Muy buenos días a todos. Una alegría estar acá juntos cantando, disfrutando las verdades del Evangelio. De eso se trata, estar cada domingo juntos, recordando de manera semanal las verdades de las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la persona de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. Necesitamos recordar esto continuamente y por eso nos congregamos para juntos cantar, juntos escuchar la proclamación de la palabra de Dios, juntos animarnos, juntos estar bajo la autoridad de la iglesia local. Fuimos diseñados para crecer de esta manera, no de manera individual. Así que qué privilegio que hoy podamos estar haciendo esto. Vamos a inclinar nuestros rostros una vez más y pedir que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Realmente es maravilloso que podemos abrir este libro que tiene miles de años y a través de escuchar las palabras escritas, a través de escuchar la predicación de tu palabra, podemos escuchar la voz del mismo Dios que dijo, hágase luz y se hizo la luz. Tu palabra es poderoso, Señor, y queremos descansar en su poder y pedirte que nuestros corazones estén preparados para escuchar y responder, Señor. Toma mis palabras y usalas para glorificarte, para producir lo que solo vos podés producir, vida espiritual, conversión y santificación. Y sé glorificado, Señor, a través de esto. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana cuando estaba enseñando, estaba un poquito mareado, así que tengo un banco. Si necesito me voy a sentar. Por ahora estoy bien, pero antes estaba bastante mareado, así que les pido disculpas de antemano si necesito sentarme para la predicación. No sé cuántos conocen la historia de dos ciudades, el libro, la novela. Es una novela del escritor británico Charles Dickens, publicada en 1859. Wikipedia nos comenta, al mismo tiempo la historia se desarrolla en dos países, Inglaterra y Francia, y en las ciudades de Londres y París, respectivamente en la época de los albores de la Revolución Francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, mientras la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos, el conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncia drásticos cambios sociales, porque pasaban cosas muy distintas en ese momento en ambos países. La novela se ubica en los albores de la Revolución Francesa y comienza con estas palabras, unas de las más famosas y constantemente citadas de la literatura. Y quizás muchos han escuchado esta frase que es muy conocida de este libro. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Cuando nosotros llegamos a los últimos capítulos del libro Apocalipsis, podríamos llamar esta sección una historia de dos ciudades, como la novela. Porque van a figurar dos ciudades claves en toda la Biblia que van a aparecer al final del libro Apocalipsis: Babilonia y Jerusalén. Y es muy interesante ver este patrón que vemos al final. Apocalipsis 17, les invito a que abran su Biblia. Vamos a estar mirando el capítulo 17 y el capítulo 18. ¿Tenemos este micrófono, Enrique? ¿Te puedo usar? Más cómodo, más cerca. ¿Escuchan? Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Apocalipsis 17 y 18. Tenemos una sección dedicada en estos dos capítulos a la ciudad de Babilonia. Dos capítulos enteros dedicados a hablar de Babilonia. ¿Por qué Apocalipsis le dedica tanto tiempo para hablar de Babilonia? Cuando llegamos al capítulo 19 también hay una mención. Quiero ubicarles en el contexto. Hay una mención de la caída de Babilonia que va a describir el capítulo 17 y 18. Menciona el 19:2, porque sus juicios son verdaderos y juicios, pues has juzgado la gran ramera, que vamos a ver en el 17 y 18, que es Babilonia, que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Cuando llegamos al capítulo 21 de Apocalipsis, vamos a ver que va a aparecer otra ciudad. Versículo 10 del capítulo 21. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Por eso lo que vamos a ver es una historia de dos ciudades que comienza en el capítulo 17 y 18. También otro contraste que vemos, que el capítulo 17 y 18 se va a describir a Babilonia como la gran ramera, como una mujer prostituta. En contraste vamos a ver otra mujer en el capítulo 19. Miren el capítulo 19, quien aparece descrita como una mujer. Versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La esposa del Cordero, ¿sí? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Una mujer, vamos a ver, ostentosa, en el capítulo 17, 18, con colores llamativos. Una mujer descrita como una prostituta. Y en el capítulo 19, una mujer que es la novia del Cordero, que es la iglesia, que está descrito como pura, santa, vestida de blanco. Qué interesante. Así comienza, o así se contrasta toda esta sección. Lo que queremos mirar en esta parte es que Dios va a juzgar a Babilonia y todo lo que representa en su idolatría, inmoralidad e impureza. Y que a la luz de eso, a la luz de que Dios va a juzgar a Babilonia, nosotros debemos vivir en este mundo sin ser de este mundo. Quiero mostrarles en estos capítulos el futuro de Babilonia y todo lo que representa, para ayudarnos a recordar en dónde debe estar puesto nuestro corazón. ¿Dónde debe estar puesto nuestro corazón? Cuando miramos la historia de Babilonia, vemos que esto comienza en la Torre de Babel. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Fue la primera apostasía fundado por Nimrod. El nombre Nimrod significa sencillamente alguien que se opone, que se rebela. Y es el ser humano intentando oponerse a Dios, yendo en contra del mandamiento de esparcirse por toda la tierra, a unirse y hacerse un nombre para sí mismo. ¿Sí? El problema no era construir la torre, el problema era tratar de hacerse un nombre a sí mismo. La independencia de Dios. Nosotros queremos vivir de manera independiente de Dios, que ese es el problema del ser humano. Es lo que Satanás busca hacer con la humanidad, que el hombre no necesite a Dios, que busque vivir de manera independiente a Dios, que se glorifique a sí mismo y que no viva para la gloria de Dios. Así arranca la historia de Babilonia, con la Torre de Babel. Tenemos muchas referencias a Babilonia en toda la Biblia. Hay dos países que son los países que más aparecen en la Biblia. Israel, número uno. Y número dos, Irak. ¿Sí? Que en ese momento no se llama Irak, pero es la zona de Irak, Babilonia. Son los países que más aparecen en la Biblia porque Dios va a tener un propósito especial y va a haber una representación detrás de estos países y de las ciudades de Babilonia y de Jerusalén. Lo que vamos a ver en el capítulo 17, en el versículo 1 al 6, es la visión del juicio de la gran ramera dada a Juan. ¿Sí? La visión del juicio de la gran ramera dada a Juan. El libro nuevamente va a ser una pausa de su avance cronológico y vamos a ver nuevamente una especie de interludio, contarnos cosas que venían sucediendo durante la época de la gran tribulación. ¿Sí? Dijimos que la tribulación y la gran tribulación son los últimos 7 años de la tierra. Jesucristo habla de esto en Mateo 24 cuando habla de su segunda venida, que en conjunto con su segunda venida habrá 7 años de tribulación en la tierra. Y en medio de este avance cronológico, lo último que vimos es la última trompeta. Ya está por regresar Jesucristo. En el capítulo 19 tenemos el regreso de Jesucristo. De eso se trata el libro. Avanza hacia eso, avanza hacia la segunda venida de Cristo. Pero previo a eso va a describir el juicio de la gran Babilonia. Que entre paréntesis no es la Iglesia Católica, como muchos han escuchado. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. No es la Iglesia Católica. Muchas veces muchos han enseñado, escuchado que la gran Babilonia, la ramera, es la Iglesia Católica. No hay evidencia exegética, no hay evidencia en el texto que indica que esto se trata de la Iglesia Católica. ¿Sí? Vamos a verlo. Lo primero que tenemos, versículo 1 al 6, es la descripción de esta visión. Y vamos a ver una visión en donde hay una relación íntima entre la inmoralidad y la idolatría. Frecuentemente en la Biblia hay una relación íntima entre estas dos cosas, la inmoralidad y la idolatría. Miren el versículo 1. Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces, algunas cosas que mencionan esta descripción del ángel: la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Es interesante que la ciudad de Babilonia está cerca de los ríos, el río Éufrates está cerca de las aguas, pero también el mismo texto nos va a interpretar a qué se refiere esto. Lo bueno de hacer observación cuidadosa en la Biblia es que a veces el mismo texto nos da la interpretación. No tenemos que especular, no tenemos que jugar juegos de adivinanza, de saber qué significa esto. Porque el mismo texto nos va a decir, fíjense el versículo 15. Miren cómo dice ahí. Y me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, y ahí está la interpretación. ¿Sí? No es necesario tratar de adivinar o hacer juegos simbólicos. El texto nos dice de qué se trata. Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Menciona también que con esta gran ramera los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, hablando de una mujer prostituta, que los reyes han cometido actos inmorales con esta mujer prostituta. Por supuesto, entendemos que hay una simbología detrás de esto. No es una mujer literal que está sentada sobre las aguas, sino es, representa a algo que ya vamos a ver. Los moradores, también menciona, de la tierra fueron embriagados. La idea de estar embriagados es que uno pierde el control, el juicio, con el vino de su inmoralidad. Vamos a ver en el versículo 3 al 6 que Juan es llevado en el espíritu a un desierto. Miren el versículo 3. Y me llevó en el espíritu, es decir, el cuerpo de Juan permaneció, pero su espíritu viajó a un desierto. Es la segunda vez y la única vez en Apocalipsis que aparece la palabra desierto. Ya apareció antes. ¿Alguien recuerda cuándo apareció el desierto? En el capítulo 12, donde el dragón aparece persiguiendo el pueblo de Dios, específicamente a la nación de Israel. Ahí también tenemos una referencia al desierto. En ese caso era
Satanás, a través del anticristo, persiguiendo a Israel. Ahora es Dios llevando a esta mujer al desierto para juzgarla. Vamos a ver que en el versículo 3 nos va a describir un poco más la mujer. Dice que además de estar sentada sobre aguas, está sentada sobre una bestia escarlata. El mismo color que tiene ella. Llena de nombres blasfemos. Probablemente los nombres blasfemos no son de ella, sino de la bestia. La bestia ya apareció antes. ¿Recuerdan? Capítulo 13. La descripción del anticristo. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También apareció esto antes, con 7 cabezas y 10 cuernos. La vestimenta de la mujer, miren versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Noten que son todas cosas llamativas, ostentosas, llamando la atención a ella misma, como una prostituta que busca a través de su vestimenta, su aspecto, atraer a los hombres a que compren su servicio sexual. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Es una mujer impura, es una mujer sucia. Es como lo describe en contraste con la novia de Cristo, que somos nosotros, que somos limpios, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nos regocijamos tanto de que podemos ser limpios de todos nuestros pecados, porque Él nos limpia a través de la sangre cuando venimos a Él en fe y en arrepentimiento. Es interesante que hay un contraste entre la copa de los 4 seres vivientes y los 4 ancianos. Cuando miramos todo el libro Apocalipsis, hay una copa también que aparece en el cielo, pero la copa, en vez de tener abominaciones, inmundicias, en el cielo tiene las oraciones de los santos. Esta mujer es una mujer atractiva, contrastada con la novia de Cristo. El pecado tiene siempre una atracción, si no, no caeríamos. Se siente bien enojarse con alguien y hablarle mal, para en ese momento satisfacer las pasiones de nuestra carne. Se siente bien mirar algo que no deberíamos ver, en ese momento satisface las pasiones de nuestra carne. El pecado siempre es atractivo, si no, no caeríamos en el pecado, pero siempre es destructivo también. Noten qué más dice acerca de ella, versículo 5, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. La palabra misterio significa algo que previamente Dios no nos ha contado, que ahora nos va a contar. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La realidad es que a través de la historia, Babilonia ha sido la cuna de muchas de las falsas religiones que después existieron. Babilonia, como ningún otro imperio, era una nación de muchísima idolatría. Y en ese sentido es la madre de las rameras, de las prostitutas. La Biblia pinta con frecuencia nuestro abandono espiritual como algo con la imagen de la infidelidad, la impureza, el adulterio espiritual. Como el libro de Oseas. El libro de Oseas se trata de un profeta que se casa con una mujer que sería una prostituta. Y Oseas va a experimentar lo que Dios experimenta con su pueblo: la infidelidad de su mujer. Fuimos creados para adorar a un solo Dios, al único Dios que vive. Y cuando el ser humano busca reemplazar eso que está dentro del corazón, que es una necesidad de adorar. Todo ser humano tiene la necesidad y todo ser humano adora, simplemente adora incorrectamente. Está cometiendo adulterio, está cometiendo impureza, está teniendo una inmoralidad espiritual. El texto continúa en el versículo 6 y menciona la mujer que está ebria, está borracha. Pero fíjense con qué está borracha. Miren el texto, versículo 6. De la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Juan está asombrado porque ve a esta mujer ostentosa, atractiva, poderosa, sentada arriba de la bestia, que está borracha, está ebria, con la sangre de los santos. Son los mártires a través de la historia. La realidad es que son las falsas religiones que han perseguido a los verdaderos cristianos a través de la historia. Babilonia, que ha perseguido a través de sus falsas religiones a los verdaderos cristianos. Versículo 7 al 18, si el versículo 1 al 6 nos da la visión, el 7 al 18 nos va a dar la interpretación. Va a haber una interpretación dada por el mismo texto. Por eso la importancia, insisto, de la observación cuidadosa de lo que el texto dice. El mismo texto nos va a interpretar mucho de lo que aparece en estos versículos. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Te voy a explicar acerca de dos cosas, de la mujer y de la bestia. Y este capítulo 17 se va a enfocar más en explicar específicamente la bestia. Versículo 8, la bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a la destrucción. ¿Qué significa esto? La bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Vimos en el capítulo 13, si ustedes recuerdan, que la bestia fue herida y después fue sanada de su herida mortal. Vimos que la Biblia profetiza un momento donde este líder mundial, llamado el anticristo, llamado el hombre de iniquidad, va a llevar al mundo a un sistema político, un sistema religioso, un sistema comercial, unido pero independizado de Dios. Va a tener un falso profeta que va a promover la religión de él. Finalmente él va a pedir que se le adore a él mismo. Pero va a haber un momento donde él va a morir y va a resucitar. Es una imitación satánica de Jesucristo. La bestia que viste era y no es en ese momento de la visión y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Porque el texto dice que van a estar asombrados esta persona que murió, o no sé, algunos dicen que por lo menos pareció que murió y resucitó. Y va a confirmar a través de señales engañosas que Satanás va a usar para que la gente crea que él es Dios en la carne. Aquí está la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas. Va a describir las siete cabezas que aparecieron en la bestia. Son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Roma tiene siete montes, por ende muchos han dicho, esto está hablando de Roma, ¿sí? Está hablando de Roma. Pero la realidad es que después el versículo 10 nos aclara y son siete reyes. No es Roma que está hablando. De hecho, cada vez que se menciona, las tres veces que se menciona la mujer está sentada, siempre es simbólico, está sentada arriba de aguas. Las aguas, el texto dice que no son aguas, no son pueblos. Está sentada arriba la bestia, no es una bestia literal, sino es el anticristo. Está sentada sobre montes, no son montes literales, sino que en la Biblia la palabra monte, específicamente esta palabra, es una montaña grande, no es montes chicos. Frecuentemente se usa para hablar de naciones, imperios. Versículo 10, son siete reyes. También la Biblia habla de reyes e imperios como lo mismo. Es decir, que va a controlar a través de la historia siete imperios. Y después nos dice algo más, el versículo 10. Cinco han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Si conoces el libro de Daniel, si estuviste por las predicaciones de Daniel, recordarás la estatua con los distintos imperios mundiales que han sido mundiales y que han tenido influencia sobre Israel. Hay otros imperios mundiales como China y otros que han existido, pero hablando de imperios mundiales que han tenido una influencia sobre Israel. Y la primera era Babilonia, pero previo a eso hay un imperio mundial que también ejerció influencia, que invadió el norte, que era Asiria. ¿Sí? Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia, ¿sí? Y Roma. Son los imperios que han existido. 5 han caído, 1 es, perdón, salté de Egipto, ¿sí? Egipto también tuvo una influencia mundial y sobre Israel. Entonces son 5 cuando llegamos hasta el imperio de Grecia. 1 es, ¿cuál era el imperio del momento del apóstol Juan cuando está escribiendo? El imperio de Roma, ¿sí? Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Tanto Daniel como Apocalipsis habla de un futuro reino que va a ser una especie de Roma resucitada. Y va a ser una coalición de reyes de la cual vendrá el anticristo. En el versículo 11 dice: la bestia que era y no es, es el octavo rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. ¿Cómo es esto? ¿Es el séptimo o es el octavo? Probablemente está hablando de 2 etapas de este reinado. Dijimos que hay un séptimo reinado que viene después del reinado de Roma, en un futuro, que Daniel describe, Apocalipsis también, como una coalición de 10 reyes. Y ese sería el séptimo reino. Pero va a haber una segunda etapa donde el anticristo va a demandar que se lo adore a él. Va a morir y resucitar y va a sentarse en el templo pidiendo que se lo adore a él. Que la adoración esté centrada no en un sistema, sino en él mismo, como Dios. Y probablemente esa es la referencia a de qué es tanto el séptimo reino como el octavo rey. Versículo 12. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que lo ha dicho Daniel también esto. Hay pasajes en Daniel 2, Daniel 7, que nos hablan de lo mismo. Que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero, la batalla que ya vimos antes, donde el anticristo va a liderar este grupo de reyes. Otro texto en Apocalipsis 14 nos describe la influencia satánica de enfrentar a Jesucristo en su segunda venida. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, miren lo que sucede ahora. Va de pronto a hablar ya no más de la bestia solamente, sino de otra figura. Hay 2 figuras claves en todo este pasaje: la mujer adúltera, la mujer prostituta, mejor dicho, y la bestia. Los 10 cuernos que viste la bestia, estos odiarán a la ramera. Entonces, primero vemos a la mujer, Babilonia, sentada, controlando al imperio del anticristo. En el capítulo 18 se va a describir su aspecto comercial, el capítulo 17 enfatiza su aspecto religioso. Pero va a haber un momento donde el anticristo va a atacar a la ramera. Estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Dios está controlando todo esto. A través de la historia de la humanidad es Dios quien pone reyes y saca reyes. ¿Recuerdan cuando Dios juzgó a Babilonia por primera vez? ¿Quién utilizó? En el Antiguo Testamento, en los que conocen el libro de Daniel, ¿qué sucedió cuando Dios va a juzgar a la nación de Babilonia? El imperio medo-persa. ¿Sí? Están celebrando, están tomando copas de oro, están adorando a otros dioses. Y Dios va a usar el imperio medo-persa para destruir a la nación de Babilonia. Y lo mismo con Asiria. Cuando Asiria, Dios lo usa para juzgar a Babilonia. Dios usa imperios malignos para juzgar a otros imperios. Así ha sido. Dios levanta reyes y saca reyes como Él quiere. Él es soberano. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Es decir, que el juicio de Dios sobre esta mujer va a ocurrir a través del imperio del anticristo. Dios utiliza demonios, utiliza a Satanás, utiliza reyes impíos para cumplir sus propósitos, y permanece soberano, justo y santo, y sigue siendo responsable el ser humano por su culpabilidad. Vemos en el Antiguo Testamento muchas referencias donde Dios utiliza una nación para juzgar a otra, y después va a juzgar esa nación por cómo trató a la nación que él mismo estaba usando para juzgar. Dios es soberano. Versículo 18: y la mujer que viste es la gran ciudad. Acá describo un poco más quién es esta mujer que reina sobre los reyes de la tierra. MacArthur dice lo siguiente: el sitio de la moderna Babilonia está ubicada estratégicamente en la encrucijada de Asia, Europa y África, y no lejos del Golfo Pérsico. También está cerca de los más ricos campos de petróleo del mundo y tiene una prácticamente ilimitada suministro del agua al Éufrates. Esas consideraciones llevaron al renombrado historiador Arnold Toynbee a afirmar que Babilonia sería un sitio ideal para un importante centro político y cultural. Lo que vemos en estos capítulos es que Dios habla de un momento que Babilonia será reconstruida como ciudad. Es tanto una ciudad literal como lo es también lo que representa esa ciudad. Es parecido cuando nosotros hablamos de Hollywood y decimos: Hollywood está promoviendo estos valores a través de las películas. ¿Nos estamos refiriendo al lugar o a la ideología? En realidad no estamos refiriendo a ambos, porque hay un lugar que es Hollywood, hay una ciudad, y de ahí se filman las películas. Pero también estamos hablando de la ideología. Así es como la Biblia habla de Babilonia en estos capítulos. Hay profecías en el libro de Jeremías, capítulo 50 y capítulo 51, que nunca se han cumplido en cuanto a la destrucción de Babilonia, que se cumplirán en este capítulo. El punto para nosotros hoy en todo esto, ¿qué sacamos de este capítulo para nosotros hoy? Dios va a juzgar a Babilonia y todo lo que representa en su idolatría, su inmoralidad e impureza. A la luz de eso, vivamos en este mundo sin ser de este mundo. Nosotros también tenemos un sistema al cual nos enfrentamos diariamente, que va en contramano, que es una especie de Babilonia. Y somos llamados a no ser parte de ese sistema. Dios va a juzgar a Babilonia de todo lo que representa. No debemos sentirnos demasiado cómodos en esta tierra. Hay dos ciudades, como dijimos al principio. Nosotros pertenecemos a la ciudad celestial, ¿sí? No a la Babilonia terrenal, sino a la Jerusalén celestial. Hebreos lo describe así: porque los que dicen tales cosas, hablando de la fe, los que caminaron por fe, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, de Egipto, en el caso de Abraham, de su tierra, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahí está nuevamente el concepto de ciudad. Nosotros vivimos para la ciudad celestial. Caminamos como extranjeros en este mundo, peregrinos, viviendo para la ciudad celestial. Primera de Juan lo describe de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Va a haber un momento que se acaba las pasiones, lo que las personas tanto persiguen hoy, que tanto están en anhelo ahí, va a tener su final. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te hago una pregunta: ¿qué cosas quitaron tu sueño esta semana? ¿Qué cosas te entusiasmaron? ¿Qué cosas te entusiasman hoy? ¿Para cuál de las dos ciudades estás viviendo? Miramos el capítulo 18. En el versículo 1 al 3, Juan ve y escucha a otro ángel anunciando la caída de Babilonia. Continuamente, a través del libro Apocalipsis, ya empezó en el capítulo 14, hay anuncios de la caída de Babilonia. Este ángel desciende del cielo, en el versículo 1, con gran poder, ilumina la tierra con su gloria y clama con potente voz: ¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación de demonios, espíritus inmundos, aves inmundos y aborrecibles. Dios va a juzgar a Babilonia un día. Babilonia nunca fue destruida repentinamente, como Jeremías describe, a incumplimiento parcial de las profecías de que Dios iba a juzgar a Babilonia, como lo hizo, pero no fue un cumplimiento total. Se han usado partes de lo que quedó para seguir construyendo en la zona donde cayó Babilonia, y Jeremías dice que jamás se usará ninguna piedra. Han habido otras ciudades que se han construido en el mismo sitio, y Jeremías dice que jamás se construirá ahí una ciudad. Hay un cumplimiento futuro que va a ocurrir en el futuro cuando se reconstruye en el oriente, que, entre paréntesis, la historia de la humanidad, como la pinta la Biblia, todo termina en el oriente. ¿Sí? Las noticias van a ser lo que está pasando en el oriente, en Israel, en lo que hoy conocemos como Irak, ahí terminan las noticias, según la Biblia. En versículo 4 al 20, tenemos otra voz del cielo que llama a su pueblo a salir de ella para no participar de sus pecados y no recibir sus plagas. Y vamos a ver tanto el lamento como el regocijo de la caída de Babilonia. Miren cómo dice en el versículo 4: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. El llamado es el mismo para nosotros hoy. ¿Sí? Salir de en medio del mundo en que estamos. No que nos vamos a aislar en una montaña, sino que nuestras pasiones no son las mismas. Nuestros anhelos no son los mismos. Donde ponemos nuestro dinero, nuestro tiempo, no es en el mismo lugar. Nuestras prioridades no son las mismas. Salimos del sistema. Eso es la iglesia, llamado fuera de este mundo. De la misma manera que hay un llamado acá del pueblo, probablemente literalmente en ese momento, de huir de la ciudad que Dios está por destruir. Quizás también hasta un llamado evangelístico, de venir y escuchar la voz de Dios y formar parte del pueblo y escapar el juicio de Dios que Dios va a derramar sobre la tierra. Es parecido al pasaje de Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Sí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? ¿Sos pasivo? ¿No es para tanto? ¿O tenés una radicalidad de decir: yo soy llamado de salir de este sistema en mi corazón y vivir para lo eterno, vivir para el reino de Dios, vivir a la luz de la segunda ciudad, la Jerusalén celestial? El texto va a mencionar varias cosas: pagadle tal como ella ha pagado, se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, dale tormento y duelo, en un solo día vendrán sus plagas, la destrucción que sabemos que Dios va a usar el anticristo para generarla, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego. Pero algo que es muy llamativo es la respuesta de la humanidad frente a esto. Hay una frase que se repite mucho. Mira el versículo 9. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella. Esa frase se repite, por lo menos yo conté, 4 veces. Cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo: ¡ay, ay! La gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. No están llorando por las personas. El texto describe que están llorando porque se les fueron las ganancias. Todo lo que era precioso para su corazón no lo tienen más. Versículo 14: y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti. las personas que están viviendo para estas cosas de este mundo lamentan la pérdida que significa la destrucción de esta ciudad. Repite varias veces, versículo 15, los mercaderes se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose. Miren la descripción. Ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. El lamento es: esto material no está más, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. ¿Qué ciudad, dice el versículo 18, es semejante a la gran ciudad? Y noten el contraste con el pueblo de Dios y el cielo, versículo 20. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, estás incluido si sos un hijo de Dios, porque la Biblia dice que vos sos santo por la sangre de Cristo posicionalmente. Regocíjate, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Dios va a juzgar a todos los mártires, todos los que derramaron sangre de otras religiones por el poder, por su religión, por la riqueza. Dios va a hacer justicia. Nosotros debemos regocijarnos no en la muerte de las personas. La Biblia dice que Dios mismo: yo no me complazco en la muerte de nadie, sino que el impío se arrepienta y viva. Pero sí regocijarnos de la futura justicia de Dios. No más impureza, no más injusticia, no más mártires, no más violaciones, no más esclavitud, no más prostitución. El pecado que nos autodestruye, Dios va a juzgar un día. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Por último, el versículo 21 al versículo 24. Un ángel poderoso va a tomar una piedra, y esto es una figura también que aparece en Jeremías, y la arroja al mar. Así será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. En el versículo 21 lo describe. Menciona el 22 y 23 los sonidos que no se van a escuchar más. Y en el 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Dios va a juzgar a la gran Babilonia, que no solamente representa una ciudad literal, sino todo lo que está detrás de eso: la idolatría, la inmoralidad, las falsas religiones. A la luz de eso, nosotros debemos recordar de salir del medio de este sistema del mundo y no dejarnos ser seducidos como esta mujer ramera intenta seducir. Pablo lo dijo así en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pablo hablando hacia la iglesia. Es el anhelo de un pastor también, un anhelo que nosotros debemos tener hacia nuestros hijos, el anhelo que debemos tener en discipular a otros. Pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Ese es el llamado del cristiano: vivir de manera santa en medio de la inmoralidad de nuestros tiempos. Y Pablo trabajaba para presentar como una novia pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Nosotros somos llamados como iglesia, como individuos, a cuidar nuestra vida y nuestra doctrina, porque vivimos en un mundo donde hay fuerzas reales que nos quieren conducir hacia el error. En la misma iglesia se mete el error. Pablo le dijo a Timoteo: guarda tu vida y tu doctrina, y debemos cuidar nuestra pureza, salir de en medio del mundo en que estamos, no físicamente, sino continuamente venir a nuestro Señor en arrepentimiento, en confesión, como hacíamos al principio de esta reunión. De alguna manera, cuando nosotros nos juntamos los domingos, es un tiempo para realinear nuestros valores, recordar nuestros valores, recordar que nosotros pertenecemos como ciudadanos de una patria celestial y que podamos vivir a la luz de eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque vos has prometido un día deshacerte de toda maldad. La pornografía no existirá para siempre. El maltrato de las mujeres no existirá para siempre. El abuso de los niños, la esclavitud no existirá para siempre. La corrupción en los gobiernos no existirá para siempre. La maldad que nos rodea, las impurezas que vemos continuamente, la injusticia, no existirá para siempre. Vos vas a juzgar estas cosas. Particularmente vas a juzgar a esta ciudad, a este imperio futuro, que existirá como un último, una última gran ciudad. Y a pesar de que los reyes de esta tierra se unirán para pelear contra el Cordero vencerá. Y estamos tan agradecidos de que vos nos salvaste, porque nosotros, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia moralidad, estaríamos perdidos. Pero vos nos redimiste. Viniste para salvarnos, viniste para comprar una novia y llamarnos a salir de en medio de este sistema corrupto. Y en el mientras tanto, Señor, acá estamos como embajadores llamando al ser humano que se reconcilie con Dios y reciba el perdón de pecados a través de Jesucristo. A la luz de eso, Señor, queremos ahora celebrar juntos la cena del Señor. Que si hemos nacido de nuevo, somos invitados a participar. Si no, lo dejamos pasar. Si somos alguien que estamos caminando con vos, Señor, siguiéndote como hijos tuyos, queremos participar ahora del pan y del vino, tu cuerpo y tu sangre que fue derramado por nosotros. Es a través de esto que entramos al verdadero reino que un día vos establecerás en esta tierra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.